eres digno de toda alabanza. A ti nuestras vidas entregamos. Eres asombroso en este lugar, poderoso Dios. Una vez más, eres asombroso en este lugar, poderoso Dios. Tú eres asombroso en este lugar, Abba Padre. Tú eres digno de toda alabanza. A ti elevamos nuestras vidas. Tú eres asombroso en este lugar, poderoso Dios. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Así que deberían decir esta mañana, eres asombroso en este lugar, poderoso Dios. Que tu reino venga y tu voluntad sea hecha. Amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es agradable estar de regreso juntos en esta mañana de resurrección. Quisiéramos leer de Daniel, capítulo 10, versículos 10 al 13, y luego leeremos, bajaremos al versículo 19 y 20. Alguien diga, alabado sea el Señor. Daniel, capítulo 10. Discúlpenme, y el versículo 10. Daniel dice, y he aquí, una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, ¿no sería eso suficiente? Solo la mano, correcto. Y luego, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Te voy a hablar, pero quiero que entiendas estas palabras. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Porque a ti he sido enviado ahora. Ponte de pie, ponte en posición. He sido enviado a ti. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, no tu mente, no tu imaginación, no razonamiento, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Saltaremos al versículo 19 para ahorrar tiempo. Y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amigos, este es un hombre bajo la sangre de machos cabríos y qué de un hombre, un redimido hijo de Dios esta mañana. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. ¿Cuántos quieren ser recordados en oración esta mañana, Padre, mientras damos a conocer nuestras peticiones con mano alzada esta mañana? Padre, somos un pueblo agradecido, contento, somos un pueblo gozoso, somos un pueblo pacífico, aunque estamos en medio de una gran batalla. Y, Padre, encontramos reposo en tiempos de problemas. Y qué gran paradoja, pero no hay mejor manera de probar que tenemos esta paz que sobrepasa todo entendimiento, de que tú permitas que permitas que pasemos por tiempos de problemas y sin embargo mostrar que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de nuestras pruebas. Padre, mientras estamos de pie esta mañana, estamos completamente dependiendo de ti como siempre y esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, y te rogamos que nos hables así como Daniel te buscó, Señor, se castigó a sí mismo, se puso ante ti y él buscó tu liderazgo, tu dirección, tenía ciertas necesidades que te dio a conocer. Señor, venimos una vez más como pueblo necesitado. Hacemos conocer nuestras necesidades con manos levantadas y corazones y pedimos que nos hable, Señor, que ministres a nuestras necesidades, que te muevas a nuestro favor por tu reino esta mañana. Y Padre, te daremos toda la alabanza, honra y gloria por adelantado, porque tenemos confianza que harás esto, pero también sabemos, se nos instruye que demos a conocer nuestras peticiones en esta dimensión para lo que es hecho en el cielo, sea hecho en la tierra. Fortalece a todos y a los que están escuchando, sé con ellos, te pedimos, y a aquellos que están viajando una vez más, que tú prospere sus viajes y los traigas de regreso a salvo entre nosotros. Aquellos que están aquí esta mañana, Señor, te damos la alabanza, honra y gloria. Padre, te amamos y estamos agradecidos de ser quienes somos y de ser los llamados de acuerdo a tu voluntad. Bendice a todos y cada uno. Te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Quiero titular el pensamiento esta mañana, Reinos en Guerra. Reinos en guerra. Ahora el mundo se pondría nervioso cuando hiciéramos una afirmación así, porque el mundo pensaría, ok, hay un reino que está en guerra, hay un reino que está siendo amenazado, pero solo queremos que los reinos de este mundo sepan que no somos ninguna amenaza para ellos esta mañana y ni siquiera estamos interesados en discutir políticas y las cosas que los reinos de este mundo carnal se tratan, porque sabemos que Dios está completamente en control. Sabemos que Dios ha puesto cosas en movimiento. Quien quiera que esté en una posición, solo pueden estar en esa posición porque Dios los puso ahí y solo pueden hacer lo que Dios les ha ordenado que hagan. ¿Tenemos esa confianza esta mañana? Así que no estamos hablando de reinos físicos, por así decirlo, esta mañana, pero estamos hablando de reinos espirituales que están en guerra, que están chocando. Así que en nuestra historia esta mañana, el libro de Daniel, hay un cambio de dispensaciones que está a punto de suceder. Así que se nos da una mirada de lo que estaba sucediendo en la esfera espiritual antes de que el cambio ocurriera en la esfera física. Y ya que estamos lidiando aquí con cosas que están ocurriendo en la esfera física, veamos algunas de las cosas que se nos dijo en nuestro día sobre la esfera espiritual. En preguntas y respuestas sobre Hebreos, el hermano Branham dice, ahora, vayamos de nuevo a Caín. Miren, si Caín era el hijo de Adán, que era hijo de Dios, ¿de dónde vino esa maldad? Lo primero que ocurrió cuando nació fue que odió. Él era un asesino, él estaba celoso y ahora tomó la naturaleza de su padre. Lo que comenzó en el principio, Lucifer, él lo era. En el principio él tenía celos de Miguel. Eso es lo que comenzó todo el problema. ¿Cuántos saben eso? Y Caín era de la naturaleza de su padre, que tenía celos de su hermano y lo mató. Esa naturaleza no podía salir de esa simiente pura. En otras palabras, no podía salir de Adán. Esa naturaleza no podía salir de esa simiente pura. Tuvo que salir de un torrente pervertido. Y noten, Caín, tan pronto como nació, y luego Abel nació después de él, luego ella concibió de Adán y él la conoció y trajo a luz y dio a luz al hijo Abel, y Abel era un tipo de Cristo, y cuando Abel fue matado, se tomó su lugar, muerte, sepultura y resurrección de Cristo en tipo. Así que sabemos que Lucifer o Satanás estaba celoso de Miguel. Había un reino celestial que estaba bajo el dominio de Miguel, que incluía otros arcángeles ángeles notables y ángeles menores, y serafines y querubines, y así sucesivamente. Y se nos enseña de que hay una jerarquía en el reino de los cielos, así como, amigo, lo que sea que está ocurriendo en la tierra es un reflejo. No hay nada nuevo bajo el sol, así que lo que está sucediendo aquí en la tierra es un reflejo de lo que está ocurriendo en los reinos espirituales, y sabemos que hay una jerarquía en las cosas aquí en lo natural. Así también lo hay en lo espiritual, y se nos enseña que hay una jerarquía en el reino de los cielos, así como lo hay en reinos terrenales, y el reino celestial, entendemos que antes del principio, antes de que el hombre fuera creado, antes de que el universo fuera creado, el reino celestial sufrió una división y una guerra ocurrió como resultado de esta división o partida en lugares celestiales. Y amigos, cuando hay una guerra, hay ciertas condiciones que deben de existir primero para que la guerra sea declarada. En otras palabras, la gente no simplemente se levantan y van a la guerra. Hay condiciones que deben existir antes de que una guerra sea declarada. En el caso de esta guerra de la cual estamos hablando esta mañana que comenzó en el cielo, las condiciones que causaron esta guerra fueron, en primer lugar, Satanás siendo lleno de orgullo. Él era perfecto en todas sus maneras hasta que un día se elevó en orgullo, se exaltó en orgullo, y el celo de Satanás de Miguel y la posición de Miguel en el cielo. Así que estas dos condiciones por sí solas causaron que una guerra fuera hecha o peleada. Así que Satanás estaba celoso primero del Dios Espíritu que se sentaba en el trono y luego de el ser Miguel, que era el agente de Dios entre seres celestiales, reconociendo que Dios está condescendiendo, creándose en su propia creación, creó un cuerpo para sí mismo. Y así que es el mismo Dios, pero ahora condescendiendo. Y así que vemos la mismísima cosa repitiéndose aquí en la tierra cuando encontramos a Caín siendo celoso de Abel, como dijo el hermano Branham, que resultó en que Caín le quitara la vida a Abel. Así que Caín empezó a tomar la primera marca de la cual leemos cuando Dios lo marcó por causa de lo que hizo a su hermano. Noten. A los elegidos de Dios un sello es puesto sobre ellos, pero los hijos de Satanás una marca es colocada sobre ellos. Y es interesante de que Dios es el que eligió marcar a Caín. Caín no se marcó a sí mismo, ni nadie lo marcó, nadie más lo marcó, Dios lo marcó. Y luego encontramos que Pablo instruyó a la iglesia del Nuevo Testamento que hiciera la misma cosa cuando estaba encarando el mismo tipo de espíritu. En Romanos capítulo 16, versículo 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No se junten con ellos. No digan, voy a mostrar que yo soy mejor que todos los demás y tengo amor fraternal. No tengan compañerismo con ellos. Evítenlo porque tales son personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Sirven a alguien, pero sino a sus propios vientres, dice él. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así que por eso es que los marcamos, para que ellos no lastimen a los sencillos entre nosotros. Y la iglesia dice, así que vemos aquí que Satanás, conocido como Lucifer, él no estaba solo celoso del Dios Espíritu, sino que estaba celoso también de su agente, el arcángel Miguel, si por así decirlo. Hermano Branham dice en el mensaje, dejen que su luz brille ante los hombres, de tal manera, dice, ¿no conocen ustedes que el diablo vive en clase? ¿Saben ustedes qué causó la primera batalla en el cielo? Fue cuando Lucifer estableció una clase más grande de personas. Él se elevó en su propio pensamiento, elevó su propia posición aún. Él obtuvo una mejor clase de ángeles, pensó él. Una más grande, un mejor y más grande reino, un reino más resplandeciente y brillante que el que tenía Miguel y fue echado fuera del cielo. Dios no soporta eso. Si no vas a vivir por las reglas, ¿sabes? Ve a vivir en tu propia casa. Correcto, pero no vas a vivir en mi casa y hacer tus propias reglas. Así que mantengan en mente que Lucifer tuvo que tener un motivo para declarar una guerra. Y él tiene que tener una agenda que va a tratar de llevar a cabo. Y su agenda, por definición, va a ser diferente de la agenda de Dios. Esto es bueno, pero no, es bueno. Fin de historia. Él no solo estaba celoso del gran Espíritu Dios que se sentaba en el trono, por así decirlo, sino que estaba celoso de la primera expresión de Dios que estaba en la forma de Miguel, que es Cristo. Miguel no es el hombre Jesús. Jesús fue criado, así como ustedes y yo, pero Miguel es Cristo. Ok, se han puesto muy callados, pero él dice, ¿ven de dónde viene la clase? Manténganse lejos de clase, dice el hermano Branham, y que su luz brille ante los hombres. Esténse lejos de las clases. Los hambrientos no quieren clase. ¿Qué es lo que quieren? Los hambrientos quieren alimento. Los hambrientos, si alguien está hambriento, usted no les importa cómo están vestidos. Si alguien está hambriento, no les importa cómo se ve la iglesia. Si alguien está hambriento, ellos vienen con un propósito y solo con un propósito ellos vienen para ser alimentados. Así que noten que lucha ocurre entre Lucifer y Miguel y entre los seres menores que hay en el cielo. Noten que hay una jerarquía, hay seres mayores y seres menores, y la primera batalla comenzó en la iglesia. Lucifer se jaló a estos ángeles menores para apoyar su causa y luego fueron conocidos como sus ángeles. En otras palabras, no eran sus ángeles cuando fueron criados, pero se volvieron sus ángeles cuando eligieron seguirlo a él. Y el resto de los ángeles, aquellos que permanecieron alrededor del trono de Dios, fueron conocidos como los ángeles de Miguel. En la batalla más grande, el hermano Branham dijo, esta primera gran batalla que fue peleada alguna vez comenzó en el cielo cuando Miguel y sus ángeles pelearon contra Lucifer y sus ángeles. Ahí comenzó, la primera batalla fue en el cielo, así que, por tanto, el pecado no se originó en la tierra, se originó en el cielo, y luego fue lanzado del cielo, lanzado al cielo y la tierra, y cayó sobre seres humanos. Entonces la batalla entre ángeles llegó a ser batallas humanas, y Satanás vino para destruir la creación de Dios, lo que Dios había creado para sí mismo. Él, Satanás, había venido para destruir esto. Ese era lo que era su propósito, era destruirlo. Luego la batalla comenzó aquí en la tierra y comenzó en nosotros. Y ha estado rugiendo desde entonces. Qué deprimente. Si eso es todo lo que se dijera del asunto, eso sería deprimente. Noten, comenzó como una batalla angelical y luego este pecado que se originó en el cielo y esta rebelión fue derribada a la tierra, pero luego Satanás la lleva un paso más adelante y él continúa a llevar a cabo esta misma batalla espiritual a través de la creación terrenal de Dios, a través de seres humanos. Y si ustedes han nacido de nuevo de la simiente incorruptible, de la simiente de Dios, y están llenos del Espíritu Santo esta mañana, amigos, ustedes saben que esta batalla es real. Y ustedes saben que esta batalla todavía está ocurriendo esta mañana. La batalla no ha terminado. Está rugiendo a medida, aún mientras hablamos. Y sabemos que está siendo peleada en un terreno de batalla escogido. Y ese terreno escogido de batalla es la carne humana, específicamente la mente humana. La mente humana continúa siendo una batalla espiritual esta mañana, pero el terreno de batalla es en la carne o las mentes y cuerpos del hombre. Un día, ustedes reconocen que Dios los salvó. No se salvaron. Ustedes reconocieron que Él ya los salvó y ustedes aceptaron eso. Se arrepintieron de su pecado, su corazón fue volteado y luego Dios les dio un nuevo espíritu que tenía nuevos deseos, no deseos terrenales, sino deseos que eran de cosas de arriba, deseos de cosas que son de otro reino. Y luego, como Pablo dijo, después de que han creído, Él mató esa vieja naturaleza en sus almas y Él vivificó ese gene que había estado en sus almas todo el tiempo y luego lo llenó con su mismísimo espíritu, el espíritu de la promesa. Y el alma de ustedes ya ha sido redimida. Y la iglesia dice, es la compra de Dios. Y no hay marcas en contra de ella. ¿Quién puede acusar a los elegidos de Dios? No hay marcas en contra de ella. Es sin mancha, sin pecado. Nunca lo hizo para comenzar. El alma de ustedes ya ha sido redimida por Dios y ha salido de debajo de la sombra de muerte, debajo de la cual una vez estuvo, que estaba durmiendo, y ha sido vivificada por vida eterna, y esa vida nunca puede ser quitada de ustedes. Esa alma ahora es parte de la nueva creación y es una continuación de la nueva raza, una nueva criatura, y es real para ustedes y es el verdadero ustedes y es el nuevo ustedes, el que con el que ahora se están relacionando o relacionando. Todas las cosas concernientes a ustedes han pasado y ustedes las ponen detrás de ustedes y ustedes siguen adelante hacia la marca. Y todas las cosas ahora concernientes a ustedes son nuevas. Está siendo redimida por Dios. Ya no está bajo la maldición del pecado o bajo el dominio o la esclavitud del pecado. Ya no está en una prisión sin poder operar el libre albedrío, sino que ahora está puesta de regreso en libre albedrío una vez más. Y sin embargo, al mismo tiempo, amigos, ni un solo átomo de su carne ha sido cambiado o convertido, debería yo de decir. Tal vez han experimentado sanidad divina o milagros. Hay una reorganización de moléculas o átomos, supongo, pero todavía es el mismo cuerpo. No está convertido, no está redimido, aunque el precio ha sido pagado para reclamar los elementos que componen la carne de ustedes esta mañana. La carne de ustedes no ha sido redimida, aunque lo será. Tenemos una primicia de un pago inicial, que es nuestra evidencia de que el resto de ella, que va a haber redención de nuestros cuerpos un día pronto. Así que si su carne ha sido redimida cuando fueron salvados, como algunas personas aludirían a ello, y si la carne de ustedes, cuando fueron vivificados y fueron llenos del Espíritu Santo, entonces la carne de ustedes no se no se haríamos lento en lo menos. Si su carne ha sido redimida, no se cansarían. Si su carne ha sido redimida, no sufrirían enfermedad. Si su carne ha sido redimida, no puede ser tentada. Ustedes nunca tendrían un pensamiento inmundo pasando por sus conciencias porque sus mentes estarían redimidas. Ya no experimentarían, en otras palabras, la tentación del pecado. Pero ya que son una nueva creación y todavía están viviendo en la misma casa de pestilencia vieja, la batalla está rugiendo y aún aún no convertida carne de ustedes, pero ustedes tienen una garantía. Saben que la batalla es del Señor y ustedes saben que hay un cuerpo esperándolos. Ustedes saben que hay un cambio que va a venir, así como hay un cambio de que ya ha acontecido. Ustedes han pasado. Ustedes no lo van a hacer, sino que ya han pasado de muerte a vida. Ahora estoy edificando sobre algo esta mañana, así que tengan paciencia conmigo por unos cuantos minutos en tomar toda la armadura de Dios, el hermano Branham dijo. Así que cuando Dios, la primera batalla que fue peleada alguna vez no fue peleada en la tierra, fue peleada en el cielo. Miguel y sus ángeles contra Lucifer. Y ellos fueron echados del cielo, Miguel y sus ángeles. Y entonces ese gran ejército del diablo y todos sus diablíos, el hermano Branham lo llama, cayeron sobre la tierra y Dios sabía que iba a haber una batalla. Así que déjenme preguntarles esto esta mañana, amigos. ¿Qué oportunidad teníamos ustedes y yo alguna vez de resistir ángeles que una vez se pararon en la presencia de Dios? Estos mismísimos ángeles que nos han atacado desde el nacimiento. ¿Qué oportunidad teníamos en nuestra humanidad misma para encarar a estos seres que habían estado en la presencia de Dios Todopoderoso? Ustedes no estaban ahí. Ustedes estaban en su pensamiento, pero ustedes no preexistieron. Estos mismísimos ángeles, el hermano Branham ahora los llama diablillos. Y ustedes son llenos del Espíritu Santo esta mañana. Y ustedes son más que un contrincante para ellos. Y sin embargo, una vez ellos estuvieron en la presencia del Dios Todopoderoso, codeen a su vecino y digan, esa es cosa muy poderosa, eso es cosa muy pesada. Quiero pensar sobre eso un poquito. Quiero meditar sobre eso un poquito. Y las consecuencias. ¿Qué significa todo eso? En criando a la hija, en resucitando a la hija de Jairo, dice, el diablo es una gran fuerza, el diablo tiene un gran poder y el diablo es grande en su poder. Amigos, si él tiene poder y si él es una gran fuerza y él es grande en su poder, ¿qué debería de ser el tipo? Este es el antitipo. ¿Cómo debería de ser la iglesia del Dios vivo? Escuchen esto ahora. Aférrense a sus asientos. Apriétense el cinturón. Dice, pero él está bajo el poder de Dios. En otras palabras, amigos, no hay bala de cañón. No hay nadie corriendo de esta manera y de la otra. Cualquier cosa que sucede está bajo el control de Dios. Bueno o malo. Él está bajo el poder de Dios y el diablo solamente puede estar en un solo lugar a la vez. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? ¿Saben? No solo puede solo estar en un lugar a la vez, pero él no sabe lo que ustedes están pensando. Esa es una tremenda revelación. Es una revelación necesaria. Antes de que reciban esa revelación, tal vez tengan temor de pensar. Porque ustedes no quieren que el diablo conozca sus pensamientos. Bueno, ¿dónde hubiera algún paso o descanso si él pudiera discernir los pensamientos e intenciones del corazón? No puede. Ustedes pueden darle indicios abriendo sus bocas, dándole saber lo que está pasando en su cabeza, pero por sus acciones pueden mostrarles lo que está ocurriendo en su cabeza, pero realmente no sabe porque no puede leer sus mentes. Dios mismo, discúlpenme, el diablo solamente puede estar en un lugar a la vez. Sus diablillos pueden estar en todas partes, dispersados. Ellos solo pueden estar en un lugar a la vez, pero son diablillos individuales, sus demonios, sus obreros o co-trabajadores. Pero Dios mismo está solo en este campo de la omnipresencia. No un ángel, sino Dios mismo. Él comprende todo espacio y tiempo, y por su omnisciencia, Él es omnipresente. Él dice, aleluya. Entonces eso nos infunde valor. Donde quiera dos o tres estén reunidos, allí estaré yo en medio de ellos. Y la iglesia dice, eso es universal en todas partes. Amigos, yo estoy bastante seguro. Yo solo voy a salirme en un extremo ahorita, esta mañana. Estoy seguro que ninguno de nosotros hemos encarado al diablo directamente. Hay diablillos menores que son asignados a todos y cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra posición. De hecho, no es decir de que no estamos luchando con demonios en lo absoluto, que no estamos encarando demonios o tal vez múltiples demonios en algún tiempo en particular. De hecho, sí estamos guerreando contra espíritus y poderes y principados de lo alto. Y sí estamos luchando contra gran poderes demónicos. Y sabemos que hay demonios mayores y menores de acuerdo a las posiciones que Dios les dio en el principio. Dios les dio en el principio con diferentes niveles de autoridad. Pero estos, recuerden, ellos tenían posiciones, tenían niveles de autoridad y todo estaba bien. Todo estaba como debería de serlo. No había ninguna jerarquía. Había una jerarquía que estaba en su lugar, pero estos individuos, ángeles demónicos, solo pueden estar en un lugar en cualquier momento en el tiempo. Y cuando otros espíritus o ángeles, cuando se reunieron alrededor de Satanás y cayeron de su primer estado con él, a ellos se les dieron asignaciones y se les dijo dónde ir. Algunos ángeles fueron asignados a la política. Algunos fueron asignados a ser diablos de enfermedad en la cuarta dimensión. Algunos fueron asignados a solo molestar las iglesias y aún naciones que perturbaron y causaron problemas entre ellos. Se les asignaron a cada individual. Por eso ven a cada nación gobernada por un espíritu diferente. Estos ángeles caídos eran espíritus que pueden viajar en la cuarta dimensión, y el hermano Branham lo vio en esa dimensión. Y Satanás en un tiempo tomó a Jesús, lo llevó y le mostró los reinos que estaban en el pasado, en el presente, y todos los reinos que existirían. Y se lo mostró en la cuarta dimensión porque no es controlado por el tiempo. Y el hermano Branham tuvo visiones en la cuarta dimensión, y él miraba hacia atrás a lo que tal vez tocaba una persona cuando eran jóvenes. Él miraba atrás en sus vidas y luego les decía que ese demonio ahora estaba derrotado. Y luego él podía verlos en un estado futuro caminando sanos y completos, y él diría, así dice el Señor, eres sanado. Y podía decir eso con seguridad porque él lo vio en esa cuarta dimensión. Así que Satanás tiene un reino sobre el cual gobierna, que está en otra dimensión, y es un reino de tinieblas. Y los ciudadanos de ese reino, ellos no conocen todas las cosas. De hecho, no saben mucho. Ven ustedes, Dios no revela su palabra a ellos. Él no mora con ellos o en ellos. Y ellos solo pueden saber lo que se les ha permitido saber. Están verdaderamente caminando en tinieblas y no en luz. La luz es verdad. Ellos no pueden caminar por fe porque no tienen vista alguna. Así que pueden verlo tal vez de esta manera. Ellos son como un murciélago que tiene que usar algún otro sentido para poder andar por ahí y no tropezar con cosas. Porque un murciélago no tiene visión física. Y los sentidos menores que estos ángeles con los cuales se mueven es el sentido llamado... Y en este reino de tinieblas hay todo tipo y niveles de poderes demoníacos. No todos son iguales, no todos tienen la misma tarea, no todos sirven el mismo propósito. Algunos son mayores, a otros menores. Y este reino que existe en la cuarta dimensión, y ese es el reino contra el cual estamos peleando, no estamos peleando contra este físico reino que estamos viendo. Y así que sabemos que nuestra batalla no es una batalla carnal o una batalla de carne, sino que es una batalla espiritual. Aunque la batalla está siendo llevada a cabo en carne humana, no derretimos al enemigo luchando contra la carne humana. Ocasionalmente tenemos que marcar aquello sobre el cual el enemigo tiene control, pero la carne no es nuestro enemigo, sino si lo fuera, Jesús hubiera levantado un ejército de carne y sangre y hubiera batado una batalla de carne y sangre en ese tiempo en contra de la carne y sangre del ejército de Satanás. Esa es una batalla futura, pero esta es una batalla espiritual. Romanos 8:38, Pablo dice, por lo cual estoy seguro. Alguien diga, seguro. Eso significa que no hay manera de regresarse. Eso significa de que están convencidos. ¿De qué estás convencido, Pablo? De que ni la muerte, ni la vida. Todo el mundo tiene temor a la muerte, y él dice, no teman a la muerte, estoy persuadido. Noten esto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, esos son espíritus malignos, ni principados, tienen posiciones, ni potestades, se les ha dado poder y autoridad, ni lo presente, ni lo porvenir. Yo no estoy preocupado por lo que está sucediendo ahora, ni por lo que viene en el futuro, estoy persuadido o seguro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Amigos, eso debería de estar en nuestra puerta de refrigerador, debería de estar en nuestro espejo retrovisor, eso debería de estar en nuestra ventana de enfrente del carro, eso debería de ser algo que mantenemos ante nosotros. Estoy en una gran batalla, estoy pasando por esto, aquello y lo otro, estoy persuadido, estoy seguro, estoy persuadido. El hermano Baker, ¿me quieres decir esta mañana que ángeles de hecho tratarían de separarnos del amor de Dios? Absolutamente. Eso es caracterizar la vida miserable de ustedes antes de que el Señor los llamó. Ahora un principado, la definición de un principado es el primero en una serie. Así que cuando estos ángeles cayeron, ellos no perdieron su principado. Todos los ángeles fueron criados en el principio y se les dio una posición en el principio. Fueron asignados a una cierta posición. Pero aunque algunos ángeles cayeron y siguieron en pos de Satanás, ellos están en la minoría, no son la mayoría, hay más que no cayeron. Aunque algunos ángeles cayeron y siguieron en pos de Satanás, ellos todavía mantuvieron su posición dada por Dios. Quiero que piensen sobre eso esta mañana, porque si no tuvieran una posición, ¿cómo pueden causarles problema alguno? Si a ellos se les hubiera quitado todo, ¿dónde está la batalla? Vamos, amigos. En la obra maestra de Dios identificada dice, en el cielo vemos cuerpos celestiales. La Biblia dice que aún una estrella es diferente de otra. Está Sirio y los demás, y Marte y Júpiter y todos aquellos diferentes, ellos son diferentes el uno del otro, de acuerdo al beneplácito de Dios. El sol es diferente a la luna y la luna a las estrellas. Tienen diferentes propósitos y hay ángeles tales como serafines y querubines y ángeles, grandes ángeles en grados y aún en el nuevo mundo por venir. Amigos, si no les gusta la autoridad y la jerarquía, ¿a dónde van a ir? Aún en el nuevo mundo por venir, los reyes de la tierra traerán su honra a la ciudad. Habrán aquellos que viven en la ciudad, aquellos que viven fuera de la ciudad. Ahora noten, él no dice que todo mundo va a traer cosas a la ciudad. Dice que los reyes que están viviendo fuera de la ciudad, que están viviendo en la tierra, ellos traerán cosas. Así que hay una jerarquía fuera de la ciudad. El hermano Branham dice, siempre será de esa manera. Ahora está tomando esto de lo que Pablo dijo. Porque Dios no es una casa, no somos una Sears y Roebuck Harmony House. Está dando diferentes administraciones del mismo don. Dios no es una casa de Sears y Roebuck Harmony House. Él es un Dios de variedad y Él hace a uno de cierta manera y a otro de otra. Pero debemos servirle en la manera en como Dios nos hizo y alegrarnos y permanecer y estar detrás de su palabra. Y no vamos a encontrar ninguna otra paz de como Dios nos hizo. Y estar contentos y quedarnos detrás de su palabra, y de esa manera lo hizo Dios. Así que parece, amigos, que hay gente que es conocida como los elegidos de Dios, y luego hay aquellos que son llamados el que quiera, y sabemos que hay de hecho seres angelicales elegidos, y luego hay otros seres angelicales. Hay seres angelicales que nunca caerán. Ellos no se fueron puestos a prueba, fueron criados de tal manera que no caerían. Ellos nunca dejarán su primer estado. Y luego hay otros ángeles que tienen la habilidad de elegir y fueron encarados con quedarse con Miguel o elegir escuchar las mentiras del diablo y dejar el mensaje de Dios. Billones de billones de seres humanos que han vivido sobre la tierra y se les ha dado la misma oportunidad de hacer su elección. Y en el tiempo, los vemos a prueba para ver qué elección van a hacer y qué van a hacer ellos. Siempre ha habido una jerarquía en la creación de Dios y siempre la habrá. Hay aquellos que fueron elegidos en Él para un cierto propósito. Hay vasos que fueron elegidos para deshonra. Ustedes dicen, eso no es justo. Vayan a hablar con el Creador. ¿Qué elección tuvo Faraón? De hecho, cuando Faraón hizo la elección, ok, pueden irse. Dios endureció su corazón. Dijo, no, no es por eso que te hice. Yo sé que lo puedes elegir, pero endureció tu corazón porque tengo otras plagas que quiero derramar. Siempre ha habido una jerarquía en la creación de Dios. Siempre la habrá. Y va a haber diferentes niveles de recompensas en el cielo. Algunos se les dará vida en la segunda resurrección y lograrán entrar por la piel de sus dientes y luego van a disfrutar de los tesoros que fueron puestos en el cielo para ellos. Algunos vivirán fuera de la ciudad y esa va a ser una cosa maravillosa, estar ahí. Otros vivirán para siempre con el rey en esa gran ciudad eterna. Y habrá una jerarquía dentro de la ciudad. Hay 12 apóstoles. Están los 12 patriarcas. Está Cristo. Está su novia. Hay gente que los atiende. Va a haber una jerarquía en esa ciudad, así como va a haber reyes en la tierra, trayendo cosas de la tierra a las puertas de la ciudad. Romanos 8:38, una vez más. Porque estoy seguro, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Pablo está mencionando estas cosas que les dice que hay muerte, hay vida, hay ángeles, hay principados, hay poderes, hay cosas presentes, hay cosas que han de venir. Si no las hubieran, ¿por qué mencionarlas? Ángeles, principados, potestades. Estamos finalmente llegando a la carne de nuestro tema y vamos a terminar en un momento. Ángeles, principados, potestades. Ángeles, principados, potestades. El poder residiendo en una cosa por virtud de su naturaleza. Está escrito en el libro de los Hechos que Jesús le dijo a sus discípulos, recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. ¿Por qué? Porque serán posicionados posicionalmente, tendrán una posición, tendrán autoridad y hay poder que va con ello. Y el poder es necesitado porque estos ángeles caídos, ellos tienen poder. Y tienen diferentes niveles de poder debido a su primer estado dado. Satanás todavía es el ángel principal junto a Miguel en términos de poder, en términos de batalla. Ustedes dicen, no creo eso. Ok, espérense un momento. Ven ustedes, ellos tienen poder por causa de la naturaleza inherente que Dios crió en ellos como ángeles. Déjenme decir eso de nuevo. Ellos tienen poder por causa de la naturaleza inherente que Dios crió en ellos como ángeles. Algunos de ustedes van a leer adelante de mí con ese pensamiento. Algunos de ustedes verán a dónde va eso, que Dios los crió de cierta manera, les dio una cierta naturaleza y tienen poder porque Dios los crió. Dios crió eso en ellos. Así que cuando cayeron, trajeron ese poder con ellos al reino de las tinieblas. Pero ¿qué de ustedes y yo? Ahora no somos ángeles caídos o aún ángeles en lo absoluto. Yo sé que alguien va a decir, mi querido ángel, no lo son. Pero somos seres criados de Dios. Así que si somos seres criados por Dios, tenemos una posición. porque todo tiene una posición, todo tiene un lugar. Pero el lugar de ustedes es dado por Dios. La posición de ustedes es dada por Dios. La autoridad de ustedes es dada por Dios. El poder de ustedes es dado por Dios. ¿Quién va a detenerlo o detenerlos? Esta palabra potestad siendo usada aquí, dunamis en el griego, fortaleza, poder, habilidad. Poder inherente, poder residiendo en una cosa por virtud de su naturaleza, o lo que una persona o cosa ejerce. Poder que descansa sobre ejércitos. Pablo nos dice que primero hay ángeles, B, que hay principados. No, dicen ustedes, si son la misma cosa, dicen ustedes, si fuera la misma cosa se está repitiendo. Hay ángeles, hay principados. Y esa palabra principado significa una persona o cosa que comienza, la primera persona o cosa en su serie, los líderes, en otras palabras. Y luego hay potestades, así que hay ángeles, principados y potestades, poder, potestades, el poder inherente, un poder residiendo en una cosa por virtud de su naturaleza, y hay cosas presentes y cosas por venir. Y Dios no está preocupado de nada de ello, Él lo tiene todo bajo su control. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que Dios reta a estos principados y poderes y potestades por su iglesia, por medio de su iglesia. Una iglesia que Él ha creado, por cierto. Una iglesia que Él levantado, por cierto, una iglesia que Él ha totalmente equipado para el trabajo que está ante ellos. Él sabe lo que los principados, potestades y posiciones son de estos ángeles caídos. Él sabe con qué equiparlos. Él sabe qué estarán encarando en el día en que ustedes son manifestados aquí en la tierra. Así que escuchen, amigos, Él ya ha hablado su palabra concerniente a su iglesia. Y si ustedes son parte de ese cuerpo, Él ha hablado su palabra concerniente a ustedes. Más vale que aceptemos eso, más vale que sigamos adelante y digamos, sé en mí conforme a tu palabra. Amigo, Dios tiene confianza en su palabra. Y si Él tiene confianza en lo que Él ha dicho de nosotros, entonces, ¿por qué nosotros no podemos también? El diablo no está a cargo, Dios lo está. Así que más vale que lo digamos de esta manera, esta mañana, amigo. Dios tiene confianza en ustedes porque Él sabe su palabra concerniente a ustedes. Y nada va a detener esa palabra. Así que no estamos exaltando nosotros en nuestros propios pensamientos. Su confianza está en su palabra concerniente a nosotros. Así que si Él ha hablado esta mañana, hermano Henry, ¿quién puede alterar el curso de los elegidos de Dios? ¿Puede un elegido de Dios perdérselo? ¿Puede un elegido de Dios perderse? Imposible. Ahora, no son elegidos porque Dios vio a través del tiempo y dijo, ok, los voy a llamar elegidos porque lograron llegar, porque veo que lo lograron. No, ese es un tipo que no conoce el futuro. Él los eligió en sí mismo antes de la fundación del mundo para ser santos, sin mancha, sin arruga, sin defecto, de acuerdo a su propio propósito. Pablo dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Saben? Durante las edades oscuras y la historia de la iglesia parecía como una batalla de carne y sangre. La iglesia universal, así llamada la iglesia católica, ¿saben? Si alguien tenía una idea diferente, mátenlos. ¿Quieren detener la brujería? Maten a la gente. Bueno, ¿por qué todavía tenemos brujería hoy en día? Creí que los mataron, porque la brujería no es una persona, son espíritus. Los cuerpos mueren, pero los espíritus se mueven a otros, siguen adelante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora noten, él no dijo que no luchamos. Sí luchamos. Pero ¿contra qué estamos luchando esta mañana? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en lugares bajos. No es eso lo que está diciendo, sino que en lugares celestes. Así que la palabra en inglés, potestades, en este lugar, es una palabra diferente griega de la que leímos en Romanos 8:38, que es humor. Esta palabra poder viene de la palabra griega excusia. No es discúlpeme, sino que es excusia. Excusia. Dios les bendiga. No es eso tampoco. Excusia. Yo hago eso a propósito. Tal vez ustedes probablemente se recuerden de esa palabra. Y tal vez el gato cause que estornuden. Excusia. El poder o autoridad o influencia y de derecho, la poder de autoridad e influencia y de poder. Así que tiene que ver con autoridad, también tiene que ver con jurisdicción. Seguiremos un poco más adelante con eso, el poder de gobierno o el poder de aquel cuyo gobierno debe, el poder de aquel cuya voluntad y gobierno debe ser, se deben de someter a ello y obedecer. Dios no eliminó ese poder, todavía existe. Así que cuando demonios vienen contra nosotros, amigos, ellos saben cuál es la jurisdicción de ellos. Yo espero que estén escuchando esta mañana. Ellos saben qué autoridad ha sido dada a ellos y ellos quieren que ustedes crean que tienen poder sobre ustedes, pero no es así. Ellos en un tiempo lo tuvieron, pero ya no lo tienen. Y la única manera en que pueden impedirles a ustedes es tratar de mantenerlos en tinieblas, tratar de evitar de que ustedes reconozcan la posición de ustedes y la autoridad de ustedes en contra de la posición de ellos y la autoridad de ellos. Así que nuestro texto de apertura, esta mañana vamos a regresar a él por un momento. Cuando Daniel oró, él estaba esperando en Dios. Y él estaba preguntándose a medida que esperaba en Dios. Ahora escuchen, amigos, él oró. Y él no se levantó y fue a hacer algo más. Él esperó. Y esperó. Oh, algo debe estar mal. Le dije a Dios, yo te creo, me arrepentí, fui bautizado. Yo le dije que le creo y porque no he recibido el Espíritu Santo. Esperen. Invítenlo a entrar. Agradézcanselo. Y luego esperen. Él lo hará, amigos. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hará? No es asunto de ustedes. Esperen. Cuando Daniel oró, él estaba esperando en Dios y él estaba preguntándose, tal vez si había hecho todo lo que necesitaba hacer o si había dejado de hacer algo, tal vez los pensamientos estaban pasando por su mente, si iba a recibir una respuesta a sus oraciones, pero él esperó. Y en otra dimensión, en el momento que él comenzó a orar, una guerra estaba siendo llevada a cabo como resultado de esa oración. Comenzó una guerra. ¿Por qué creen ustedes que el hermano Branham dijo que la oración es el arma más poderosa de una iglesia? Comience una guerra, da órdenes de marchar, pone las cosas en movimiento, hay una victoria al otro lado de esa oración. Así que en otra dimensión, una guerra está siendo llevada a cabo como resultado de esa oración. Y espero que puedan ver el poder de la oración esta mañana, amigos. Comience una guerra. Ahora, los ojos de Daniel no podían ver la batalla que estaba ocurriendo como resultado de su oración. Este príncipe de Persia, como nos dice Daniel, en lugares celestiales, tenía más poder que lo que Gabriel tenía. Porque Gabriel, cuando fue enviado a encontrar, a responder la oración de Daniel, Gabriel no pudo pasar a través. Se los acabamos de leer. Este demonio estuvo de pie ante Gabriel y le declaró: este es mi principado. Este es mi poder. Yo soy un ángel caído, pero conozco mi posición. Yo conozco mi autoridad. Espero que alguien esté escuchando esta mañana. Cuando estos demonios ungen hombres en nuestro día, ustedes ven por qué estos demonios no se retroceden. Ellos saben que fueron creados para hacer. Ellos saben eso. Pero ¿qué sabemos nosotros? Si pudiéramos echar mano de este principio esta mañana, amigos, no habría enfermo entre nosotros. Si pudiéramos echar mano de este principio y reconocer nuestra posición y reconocer nuestra autoridad, no nos retrocederíamos tampoco. Yo nunca dije una sola vez que no habría una batalla. Nunca dije eso. Nunca dije de que si tan solo reconociéramos este principio y reconociéramos nuestra posición y autoridad, que todo sería fácil. No, encararán las mismas pruebas, las mismas batallas, los mismos demonios, pero es victoria tras victoria tras victoria tras victoria tras victoria. Ustedes no están aquí para ser derrotados. La palabra vencer significa que no son derrotados. Estas son leyes poderosas y son leyes. Si ustedes pueden quitar todo su razonamiento y emociones y enfocarse en el hecho de que son leyes y operar de acuerdo a ellas, amigos, este ángel caído se paró a las puertas de la ciudad y le declaró a este poderoso ángel Gabriel: no vas a pasar por aquí, amigo. No me importa cuál es tu misión. A mí no me importa quién es Daniel. A mí no me importa. ¿Fuiste llamado en la línea caliente? ¿Tú conocías tu posición, que era ir a satisfacer esa necesidad? ¿Tú sabías que se te dio la tarea con el poder y la autoridad? Así que te estás moviendo a favor de este hijo de Dios que no ha sido redimido. Está cubierto de la sangre de machos cabríos y becerros, pero Gabriel pudo haber dicho: eres un ángel caído y fui enviado directamente de la presencia de Dios y se me ha dado una comisión. Todo es verdad. Pero luego el ángel caído pudiera haber dicho: no me importa de dónde viniste. No me importa cuáles son tus órdenes. A mí se me ha dado un dominio. A mí se me ha dado un dominio. Yo soy el príncipe sobre este país. Yo soy el príncipe de Persia. Yo soy el príncipe de Persia. Satanás era el príncipe del poder y de la potestad del aire. Yo soy el príncipe sobre este país. Yo conozco mis derechos. La gente puede venir a nuestras fronteras. Estas no son nuestras fronteras. Digamos el país que de hecho respeta nuestras fronteras. La gente, elijamos a Israel. Esa sería uno bueno. La gente puede llegar a la frontera de Israel y decir: déjenme pasar. ¿Cuál es tu asunto? Estoy aquí para destruirlo. Bueno, no vas a pasar. ¿Bajo qué autoridad? La mía. ¿Y quién te dio esa autoridad? El gobierno de Israel. ¿Correcto? Yo conozco mi posición, conozco mi lugar. Yo no tengo que traer un tanque o una bazooka o un misil. Yo conozco mi posición, yo conozco mi lugar y yo tengo la autoridad de decir que no vas a entrar. ¿Y adivinen qué? No entran. Sí, sencillo, ¿no es así? Así que este ángel, caído como lo era, tenía una naturaleza, tenía un dominio, tenía una autoridad. Él era el príncipe de Persia, y la iglesia dice, así que podemos ver esta mañana por qué los diablos no se mueven basados en lo que podamos o no podamos haber hecho, bueno o malo. Eso no es lo que los mueve. Ellos no se moverán solo porque tú lees tu Biblia, o solo porque tú escuchas el mensaje, o solo porque tú reclamas que yo creo que Dios envió un profeta. Eso no los mueve. Bueno, ¿qué los mueve? Escuchen atentamente. Estamos enseñando y predicando esta mañana. Entraremos en predicar en un momento, pero queremos enseñar esto primero. Aquí está una llave, una clave. ¿Quién quiere una llave, una clave esta mañana? Ellos se moverán cuando ustedes conocen su posición, cuando ustedes conocen la naturaleza de ustedes, quiénes son y qué los crió Dios para hacer, cuando ustedes conocen su posición, cuando conocen la autoridad de ustedes, y cuando ustedes declaran eso al enemigo de ustedes, ese demonio tiene que retroceder y retrocederá. Amigos, yo espero que eso penetre hasta, como el hermano Branham dijo, hasta el la parte final de sus almas, lo más profundo de sus almas. Espero que podamos ver la absoluta importancia de reconocer quiénes son ustedes. Y por eso fue enfatizado cuando la novia sepa quién es ella. Cuando ustedes saben quiénes son, cuando ustedes reconocen su estado dado por Dios o la posición dada de ustedes dada por Dios, cuando reconocen esta mañana la autoridad que tienen, cuando conocen su herencia, algo va a ocurrir. Cuando ustedes reconocen estas cosas y cuando encaran un demonio de enfermedad, ese demonio tiene que retroceder del mandamiento de ustedes. Podemos decir eso de nuevo. Ese demonio tiene que retroceder al mandato de ustedes. Ustedes dicen, pero hermano Baker, yo traté eso y no funcionó. Bueno, algunas veces estos son demonios más grandes y más problemáticos, y por eso es que Dios asigna un guardador de puertas en toda iglesia, un anciano en toda iglesia, y dice, úngelo con aceite, la oración de fe salvará al enfermo. Por eso es que Dios coloca dones en el cuerpo, y por eso él dice, ok, ese es un demonio muy difícil que estás encarando, trae a otro hermano o hermana. Une la autoridad de ellos contigo, su poder, su posición. Algo se va a mover. Por eso algunas veces los que encaramos, Jesús dijo, puedes echarlos fuera, pero se va a requerir oración y ayuno, más sinceridad, dedicación o lo que sea. Tal vez toda la iglesia se tiene que unir, pero va a suceder porque se nos ha dado el poder, la autoridad, la posición. Pero tenemos que saber eso. Quiero tocar algo aquí por un momento y por favor tómenlo. Es difícil algunas veces de hablar de ciertas cosas que conozca mi corazón esta mañana, que todo esto es para bien. El miércoles en la noche hubo una gran batalla que estaba siendo peleada. Y el miércoles en la noche, algunos de ustedes vinieron. Ningún llamado al altar fue llamado. Algunos vinieron y uno por uno, y amigos, no les decimos por qué se ha orado. Apagamos el micrófono, tal vez la gente aquí pueda oír algo. Habían grandes necesidades que estaban siendo traídas, grandes necesidades. Y a medida, nadie tiene la posición que yo tengo en esta iglesia. Y yo no me di esa posición, Dios me la dio. Correcto, así que no pueden haber dos cabezas o tres cabezas o cuatro cabezas. Tal vez una frente, pero no una quinta cabeza. Y yo me estaba regocijando porque aquellos de ustedes que vinieron aquí saben esto. Habían grandes batallas que estaban siendo peleadas, cosas por las que estábamos, habíamos estado orando, y estaban grandes cosas que estaban sucediendo. Y no eran generales, fueron específicas, y nuestro ministro visitante lo vio, y Dios lo, y se entusiasmó. Dios lo bendiga, se entusiasmó. Y pasó por encima de la cabeza del pastor y formó otra línea, una línea de oración. Solo el pastor puede hacer eso. Y formó otra línea de oración. Y yo creo que el motivo era bueno, su intención era tal vez buena. Y yo no minimizo nada que haya podido acontecer. Pero había cosas mayores, cosas que debían de suceder, que no sucedieron. Y yo fui contristado. Ahora, es una cosa de aprendizaje y vamos a mantener estas cosas ante nosotros y veremos estas otras necesidades ahora. Pero ustedes se quedaron parados firmes, hermana. Diablo de azúcar, de diabetes, ese es un diablo, no te estoy viendo a ti. Te estoy viendo a ti, hermana. Ya has terminado. Ya estás bien. Ella sintió algo. Algo estaba aconteciendo. La hermana Ana, algo aconteció. Hemos estado orando por de ello y tú has estado orando sobre eso. Pudiéramos tratar de orar algo, hablar. Tú esperaste en el Señor el tiempo correcto, el lugar correcto. Algo aconteció. Y en medio de una de las más grandes batallas que estábamos peleando, así es cuando el ministro se separó, se emocionó, o se entusiasmó y formó otra línea de oración. Y llamó a los ministros. Cosa maravillosa. Y muchos de ustedes tal vez pensaron, veamos cómo pueden sentir la unción que estaba en el edificio. Pero comenzó allá. ¿Por qué Dios haría algo diferente ahora? Formemos otra línea de oración y dejemos al pastor fuera. Esto está funcionando, así que hagamos algo diferente. Podemos perdernos el liderazgo de Dios algunas veces. Y por eso tiene que haber alguien que puede discernir cosas y decir, no, este es el orden. Así es como lo vamos a hacer. No es decir de que estas otras cosas serían malas, pero esta es la mente del Señor. Yo no estoy diciendo de que este es el caso. Yo he visto a lo largo del país que tenemos una nueva generación de hombres que donde es importante de quién te está orando por ti, que es importante que todos reconozcan que cuando testimonios son dados que yo hice esto, hice lo otro en mi necesidad. Somos cuidadosos en compartir testimonios de lo que ocurre aquí. Cuando sí lo compartimos, decimos, esta persona se oró por ella. No decimos que lo hicimos. Por esta persona se oró, esta persona creyó, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, Dios hizo esto. Correcto. Si podemos sacarnos fuera del cuadro y reconocer de que tenemos una posición, que tenemos una autoridad. Hermano Eli, por favor. Hay bendiciones en todo cualquier caso, y yo creo que Dios bendijo. Correcto. Lo que estoy tratando de decirles es que hay unas cosas ahora que todavía sobre las cuales todavía estamos esperando. Pero tan seguro como estoy esta mañana que esas cosas ocurrieron, yo espero que estas otras ocurran también. Y yo no los estaré llamando porque yo no los llamé a ellos. Ellos vinieron. Las oraciones no fueron generales, ¿correcto? No eran de sentirse bien, no es nada malo con eso, pero fueron muy específicas. Así es como debemos de operar especialmente en esta hora, porque hermano Augie, él testificó. Él estuvo acá arriba y Dios lidió con él. Él testificó, lo puso en Facebook para aquellos que ustedes que están en Facebook, él lo puso exactamente por lo que se oró, sucedió. ¿Correcto? ¿Por qué dices eso? Porque sucedió. Estoy tratando de mostrarles que hay un orden en las cosas. Y si obramos de acuerdo a ese orden, si reconocemos nuestra posición en nuestro lugar, si reconocemos nuestra autoridad, nuestro poder, amén, y si operamos de acuerdo a la manera provista por Dios, El pecado no entrará por esa puerta un día. ¿Qué tan cerca estamos? Muy cerca, yo creo. Porque ya estamos viendo, amigos, ¿cuántos tumores han sido echados fuera de este, en este cuerpo? Vamos, muchos. ¿Cuántos se ha orado por ellos? El doctor dijo esto. Y luego ustedes retrocedieron y el doctor dijo aquello, lo otro. Es casi común. Correcto. ¿Qué más prueba necesitamos esta mañana de la autoridad y poder y posición que tenemos? Saben, aún los ministerios que son elegidos de que pasen por aquí no son al azar. Y no es cuando un tipo de ministerio es elegido sobre otro, no está diciendo de que ese ministerio es malo, por eso no lo estamos teniendo. Quizá lo sea o no lo sea, pero ese no es el punto. Es lo que se necesita para este tiempo en particular. Y ustedes pueden ver al Señor en ello. Y ustedes le dan a Él la gloria. No es para vindicar a nadie. Es para que el Señor haga lo que quiere en el cuerpo. Espero que tomen eso en el espíritu que fue que se tenía o que se quería. Sería un hipócrita si no dijera nada. Así que necesitan reconocer esta mañana la absoluta importancia de reconocer quiénes son, reconocer su estado dado por Dios o posición, reconocer la autoridad de ustedes y conocer su herencia. Amigos, si los ángeles caídos saben, cuánto más un hijo o hija de Dios. Cuando ustedes reconocen estas cosas y luego encaran un demonio de enfermedad, ese demonio tiene que moverse al mandato de ustedes. No tal vez, no si sientes deseos, no si has sido un buen muchacho, no si están asustados de ustedes. Y discúlpenme, nunca tenemos que levantar nuestra voz a un demonio. Así que son impresionados por gritar. Sobrepásenlo. Esos son solo sus emociones siendo conmovidas. No tenemos que ser llenos de hormonas o varoniles. Yo no creo que Jesús le gritó a los diablos. Yo creo que cuando él hablaba a la tormenta dijo, paz sea la paz. No dijo, aleluya, a ver esto o lo otro. Paz, sea hecha la paz. No, y dijo, no. ¿Cuál sería mayor? Un hombre viendo con humildad y simplemente, ¿saben, amigos? Un profeta en nuestro día solo veía a alguien con ojos cruzados y los ojos se enderezaban. Él conocía su posición, conocía su autoridad y algo en su corazón por causa de las experiencias que tuvo y eran tan cerca. Su propia hija moribunda, sus ojos se cruzaron, algo sucedió dentro de él y dijo, ese diablo, cualquier vez que yo lo veo, ¿saben qué? Yo tengo un problema contigo. Tú le hiciste eso a mi hija, ya no más. Y obviamente tenía el poder, la autoridad, la posición, y lo reconocía. ¿Pero qué del resto de nosotros? Así que simplemente se reduce a un asunto de naturaleza, posición y autoridad. Parte de cómo recibimos el Espíritu Santo es aceptar que cuando Dios dijo, tú eres mi hijo, que el diablo no puede quitarnos eso. El diablo dirá, pero hiciste esto, y qué de aquello, y tienes esta debilidad o lo que sea. Pero tú estás diciendo, pero soy su hijo. Yo no voy a llegar a ser su hijo. Yo siempre he sido su hijo, y él me dio una promesa. Y él me dijo eso a mí. ¿Diablo? Yo no dije Satanás, dije diablo porque porque ustedes no están lidiando exactamente con Satanás, sino que díganle, diablo, he terminado contigo, háblale a la mano, habla con la palabra, porque la cara no quiere verte a ti ya. Háblale a la palabra, tu batalla no es conmigo, tu batalla es con la palabra, está escrito, escrito está. Oh, pero tú, escrito está, pero tú, escrito está. Pero yo pienso, escrito está, vamos amigos. Algo está sucediendo esta mañana, ahorita mismo, a medida hablamos, las cosas por las cuales hemos estado orando, algo está ocurriendo ahorita mismo, ahorita mismo. Así que con razón, Pablo dijo, discúlpeme, Pedro dijo, hacer nuestra elección y llamamiento seguros. Con razón, Pablo dijo, nuestros espíritus dan testimonio con el espíritu de él que somos los hijos de Dios. Con razón, la batalla esta mañana es de evitar que vengan a la iglesia. Evitar de que oigan quiénes son y oír qué les pertenece. Yo decidí que ya no vamos a transmitir los servicios. Ustedes dicen, ¿qué de aquellos que están enfermos, lo que sean, pueden esperar una hora o dos y escucharlo? Pero esto ya no va a estar en mi conciencia. Todas estas excusas, eso es lo que son. Yo no quiero oír eso. ¿Qué quieren oír? Ok, haremos una excepción por ustedes. Háganlo como quieran. Necesitamos estar juntos. El diablo quiere aislarlos. El pueblo que están más desanimados son la gente que se pierde la iglesia, que faltan a la iglesia. Y dicen, estoy tan desanimado y deprimido. Bueno, no es animante allá afuera. Y saben, si van a quedarse lejos de la iglesia, no posten el día antes fotografías de todos los eventos a los que fueron y ahora no pueden sentarse en la iglesia hoy, por favor, por lo menos sean inteligentes al respecto. Eso me enoja. Espero que lo haga. Espero que cause alguna reacción, que cause de que se detengan lo suficiente para darse cuenta de que Satanás está tratando de robarles, tratando de mantenerlos lejos de la posición y autoridad de ustedes. Somos vencedores, somos más que vencedores, somos más que capaces. Y cuando nos reunimos, queremos oír sobre el problema de ustedes para que podamos resolverlo. Queremos oír sobre su problema para que podamos orar sobre ello. Si uno persigue 1,000, dos perseguirán. Es exponencial. Es exponencial. No lineal, exponencial. Cuando tenemos una familia y comenzamos a criar a nuestros hijos, no estamos lidiando tanto con problemas con nuestros hijos muchas veces, sino que estamos lidiando con espíritus que están tratando de influenciar a nuestros hijos. Y se requerirá padres espirituales y mamás para discernir con qué están lidiando nuestros hijos, para saber cómo guiarlos. Y se requerirá hombres espirituales en la iglesia para saber cómo liar al pueblo a través de las cosas que encaramos hoy. Y la gente vendrá a la iglesia y simplemente serán tan dulces como cualquiera que se hayan conocido alguna vez. Pero si fallan en obtener el nuevo nacimiento, amigos, serán influenciados por estos poderes demónicos. Y ellos harán en la iglesia lo que estos demonios hicieron en el cielo cuando causaron la primera división de la iglesia. Y se requerirá hijos e hijas espirituales para discernir esos espíritus y resistirlos. Y al enemigo le encantaría cargarnos con una carne de sangre y carne. hacer que luchemos unos con otros, pero eso no es donde la verdadera batalla está ocurriendo. Y eso no es donde las batallas verdaderas son ganadas o perdidas. Ahí es donde batallas sociales son ganadas o peleadas o batallas políticas. Si una persona tiene un espíritu de alcohol que está gobernándolos, ustedes pueden apalear su carne todo lo que quieran, pero eso no va a echar fuera al diablo. Correcto. Ustedes pueden llamar a esa persona todo tipo de nombres. Ustedes pueden avergonzarlos aún o encerrarlos. Pero todavía no están lidiando aún con ese espíritu que lo gobierna. Algunas veces, la gente en estas condiciones, ellos tal vez necesiten ser encerrados para protegerlos y proteger a otros. Pero el encierro ni una sola vez echó fuera un diablo. Así que nuestra batalla es con ángeles, con principados, con potestades, con gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra maldad espiritual en lugares celestiales. Y la única manera en que ustedes van a vencer a estos ángeles, amigos, es reconocer nuestra elección, reconocer nuestra posición, reconocer nuestra autoridad, y eso también la de nuestro verdadero enemigo. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? La palabra se lo mostrará. Lo mismo es verdad para un trabajo natural, correcto. En lo natural, un trabajo, digamos que son promovidos, digamos que los hace un vicepresidente, de repente tienen nuevas posiciones, nuevas autoridades. Bueno, si no saben cuál es la autoridad de ustedes, no la van a operar. Pero con esa posición viene autoridad. Y cuando ustedes reconocen cuál es la posición de ustedes y la autoridad de ustedes, la operan. Y la gente responde. Ellos tal vez no les agraden o tal vez no lo respeten a ustedes, pero reconocen la posición de ustedes y su autoridad y se dan cuenta que ellos tienen una posición más baja y menos autoridad. Y ellos la sopesan y dicen, okay, si quiero guardar mi trabajo, voy a hacer lo que este tipo me dijo quisiera, correcto. Quede en el reino del cielo. La carne y sangre no es nuestro enemigo. Por supuesto que la batalla ocurre y se manifiesta a través de la carne, pero no estamos luchando en contra de y conquistando carne. ¿Correcto? Dios hizo algo para ti. Estamos luchando contra espíritus que ungen y dirigen la carne, que está rendida a esos espíritus. Por eso no queremos estar rechazando el nacer de nuevo del espíritu. Los ángeles caídos conocen sus posiciones, conocen sus poderes y son dados por Dios. La potestad es en Efesios capítulo 6, versículo 12, tiene que ver con gobernantes. Leamos eso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un gobernador. Un príncipe de esta edad. Imagínense, si pueden por un momento, de que fueran a viajar atrás en el tiempo y terminaran estando en el día de Lutero. Hermano Agui, yo estaría de vacaciones si estuviera en el día de Lutero. Aparte de tener que oler del cuerpo, estaría de vacaciones. ¿Por qué? Diferentes espíritus, diferentes potestades, diferentes poderes. Los gobernadores que estarían encarando, ellos serían tan... ustedes se caerían en la tierra riéndose de sus retos. El Papa diría, te excomunico, y tú lo mirarías y dirías, ¿tú y qué ejército? ¿De qué estoy excomunicado? ¿De tu iglesia? Bueno, yo no soy parte de tu iglesia. Bueno, somos la iglesia universal. No, no lo sos. No lo eres, yo lo soy. Saben, yo solía soñar despierto de regresar en el tiempo y encarar, saben, como el poderoso ejército romano, pero yo no me estaba imaginando regresando usando Kung Fu o usando una espada o un mazo o usando malla de hierro. No, yo iba allá atrás con un M16. Yo iba atrás con un tanque M1 o una catapulta. Toma esto. Qué ridículo. Se mirarían los romanos a mí si yo me mostrara con un F-16. La misma cosa le sucedió al ejército de Polonia en la Guerra Mundial II. Tenían la caballería más fina de todo el mundo y sus oficiales estaban bien entrenados y eran temerarios. Ellos no eran cobardes y no eran tontos. Pero los poderes del ejército alemán estaba tanto más adelantado. Era como llevar un cuchillo a una batalla de pistola. Yo no me importa qué tan bueno eres o qué tan valiente eres con un cuchillo, el arma va a ganar. O pongámoslo de otra manera, llegando a una conclusión. Démosle vuelta de la otra manera por un momento. Imagínense a un seguidor de Lutero viniendo a nuestro día. Por eso es que van a decirles a ustedes, hermano Oscar, por eso les van a decir a ustedes, oh, ¿cómo venciste en tu día? Nosotros no encaramos lo que estás encarando tú. Bueno, hemos progresado desde el día de Lutero, así como nuestro enemigo ha progresado en lo que a él se le permite hacer. Tenemos toda la palabra en nuestro día, pero que Lutero no tuvo. Pero Lutero no estaba encarando. Lutero no necesitaba toda la palabra para vencer en su día, ¿lo entienden? Los poderes que él estaba encarando, Dios sabe lo que está haciendo. Él no va a poner sobre ustedes más de lo que pueden soportar. Así que aquí estamos, hombres jóvenes. Estamos viviendo en la más perversa de las edades. Una tapa ha sido literalmente quitada del abismo sin fondo. Y demonios están derramándose en toda dirección. Hombres literalmente están perdiendo su mente. Cuando yo era un niño viviendo en el medio oeste, creciendo, no encaramos lo que nuestros hijos están encarando hoy. En menos de 50 años o más o menos, desde que yo era un niño, miren cómo las cosas han cambiado. Pero al mismo tiempo, miren lo que ha sido levantado a cuenta nuestra. ¿Creen ustedes que ellos tenían el mismo entendimiento de la palabra en 1965 que lo que ustedes tienen esta mañana? No, pero no estaban encarando los demonios que ustedes están encarando. Así que les digo, amigos, no importa qué levanta el enemigo en contra de nosotros en esta hora, tan perverso y malo como pudiera hacerlo. Escuchen, amigos, yo admito, estos eran pensamientos que yo tuve en un tiempo. Estas eran discusiones que yo de hecho tenía con mi esposa, o tuve en un tiempo, antes de que el mensaje cruzara mi camino. Nos veíamos unos a otros y decimos, queremos traer hijos a este mundo, porque aún entonces era mucho más perverso de lo que crecieron nuestros padres. Queremos traer hijos a este mundo. Miren cómo las cosas han caído y cómo las cosas han progresado. ¿Correcto? Sí, pero mira lo que se ha levantado a favor nuestro. Oh, siento tanta lástima por los jóvenes de esta edad. ¿Por qué? Dios no siente lástima de ellos. Él los ha equipado. Él los ha equipado a ustedes como padres. Oh, pero ellos encaran tanto mayor. Sí, las armas que ellos tienen son tanto mayores. Y ellos van a correr su carrera y ellos van a terminar el curso de ellos, la carrera de ellos, y el diablo va a obtener otro ojo morado. Les estoy diciendo esta mañana, hermanos, somos más que capaces de vencer todo demonio. Si tienen un demonio esta mañana, no me miren a mí, lo hará nervioso, pero si tienen un demonio esta mañana y no quieren ese demonio, mírenme, porque yo no estoy nervioso. Yo sé quién soy. ¿Quién crees tú que eres? Un hijo de Dios. ¿Qué poder tienes? El poder que ha sido dado a mí. Las obras que yo hago haréis también. No si yo digo, si tú dices, si crees en tu corazón. Si dos o tres se ponen de acuerdo concerniente a algo, lo obtendrán. Se nos ha dado eso. Somos más que capaces. Toda enfermedad, amigos, toda enfermedad. Hemos estado apaleando demonios de depresión. ¿Adivinen qué? Se están yendo. El diablo trató de volverlo en una batalla de carne y sangre. El diablo trató de decirle a la gente, simplemente está siendo señalado, pero la gente sabe. No, ese fue un demonio. Yo he sido liberado. Yo estaba viendo la cosa errada. Yo le estaba dando consuelo al enemigo. Él no estaba dándome ningún consuelo. Solo seguiremos diciéndolo. Tiene que ceder. Resistan al diablo y... Él no dijo qué diablo. El diablo. Somos más que capaces de vencer toda enfermedad, todo demonio, toda tentación, todo principado, todo pensamiento alto que se exalta por encima de la palabra de Dios, toda enfermedad, toda enfermedad, todo espíritu religioso, todo poder político y aún la muerte misma. No solo somos capaces, somos más que capaces, porque podemos hacer todas las cosas a través de Cristo, que nos fortalece. Y así que, si Él nos ha colocado aquí en este día, y eso es lo que estamos encarando, les digo esta mañana, levántense, pónganse de pie, somos más que capaces, somos más que conquistadores, somos los terminadores de la carrera, somos la última y escogida generación, y vamos a pasar a través de las puertas del cielo y entraremos victoriosamente y tendremos un testimonio cuando nos encontremos con aquellos al otro lado y diremos, yo no fui derrotado porque Cristo me fortaleció. A mí se me ha dado la victoria. La batalla ha sido ganada. Y yo proclamé y sostuve el estándar que me fue dado. Yo corrí mi carrera, yo hice mi parte. Yo estoy aquí para decirles que el reino del infierno se inclinó ante mi Dios en mi día. Vino ante mí y yo dije, no me importa qué hagas, Él es más que capaz. Te voy a quitar tu casa, te voy a quitar tu familia, esto o aquello. Bueno, tal vez lo harás, pero mi Dios es más que capaz. Aunque los gusanos de la piel se coman mi carne, aún en mi carne, ustedes no eliminaron eso. Yo heré a Dios en mi carne. Tú trataste de eliminar mi carne. En mi carne. Ese es el fin de la historia, diablo. Da tu mejor golpe. Estás tentando al diablo. No, amigo, debe ser probado en sus vidas. Debe ser probado. Sí, será probado. No estamos gateando fuera de aquí. No nos estamos arrastrando de aquí. Somos vencedores. Y lo haremos con el espíritu correcto. No lucharemos con nuestros hermanos. No lucharemos con nuestras hermanas. No lo haremos una batalla de carne y sangre. Reconocemos que estamos batallando con demonios. Y nos pararemos en nuestra posición dada por Dios y autoridad. Estamos encarando demonios mayores. Aún el diablo mismo es la vieja serpiente astuta. No es la serpiente, nada más es una serpiente astuta y sabia. Él ha aprendido una cosa o dos. Dios no ha aprendido nada. Satanás ha aprendido algunas cosas. Él ha observado el ADN de ustedes. Él ha observado el árbol familiar de ustedes. Pero él se está perdiendo de ese otro árbol. Él se está perdiendo el hecho de que el ADN de ustedes vino de otro árbol y no ha sido revelado a él lo que Dios tiene. ¿Qué les espera? ¿Qué les ha prometido? Él no conoce el poder que ha sido dado a ustedes esta mañana. Dejen que venga contra ustedes. Oh, ay de mí, esto viene, amigos. Él está a punto de ser electrocutado. Él está a punto de recibir 144 mil voltios. Está a punto de que se le quemen las alas. Si él fuera victorioso, esta cosa está perdida y somos un montón de perdedores. Pero nuestro Dios dijo, y yo lo creo, yo lo tomaré en su palabra esta mañana. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios, te voy a tomar en tu palabra. Inclinemos nuestros rostros esta mañana. Dios, yo quiero saber cuál es mi posición. Yo quiero saber cuál es mi lugar. Dios, yo quiero saber cuál es mi llamamiento. Yo quiero saber cuál es mi herencia. Pero el diablo me dice que es esto. El diablo me dice que es aquello. Pero tu palabra tiene una historia diferente. Y Señor, amo tu palabra porque tiene un feliz, un final feliz. Mi primer estado caído tenía un fin triste en él. Pero Señor, nosotros que una vez estuvimos muertos en pecados y transgresiones, tú has vivificado. Y tú conoces los pensamientos que piensas acerca de nosotros. Son pensamientos de paz y no de mal, para darnos un fin esperado. Todo cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Me pregunto si hay alguien aquí, si están en el edificio escuchando, van a escuchar. Me pregunto si hay alguien que quiere levantar su mano y decir, Dios, muéstrame mi fin esperado para que yo pueda caminar en él. Muéstrame quién realmente soy. Muéstrame esa visión celestial que ha sido declarada aquí en la tierra. Yo puedo ver a otros tal vez en ella, pero quiero verme yo mismo en ella. Muéstrame, Señor, de que a mí se me ha dado la victoria. Muéstrame de que soy un vencedor. Muéstrame de que soy un hijo de Dios, que soy una hija de Dios. Muéstrame, Señor, que tu palabra ha provisto todo lo que necesito. Muéstrame, Señor, que me has dirigido donde estar espiritualmente y físicamente, y ahí es donde prosperaré. Muéstrame, Señor, que no dejaste nada sin ser hecho. Muéstrame, Señor, que puedo tener confianza en quien dices que yo soy y lo que me has hecho. No es asunto de que yo trate de llegar a hacer algo. Esa es la cosa más miserable que haremos alguna vez, es tratar de llegar a hacer algo. Eso nos haría un actor. Pero simplemente rendirnos y de llegar a ser quien dices que somos. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Sea en mí conforme a tu palabra. Si esa es su oración esta mañana, désela a conocer a él con una mano levantada y digan, Dios, yo estoy ganando terreno esta mañana. Me he propuesto en mí mismo esta mañana, Señor, yo quiero estar convencido. Yo no quiero dejar nada a la duda. Yo no quiero que el enemigo, porque el enemigo, la duda es la por lo que el enemigo puede obrar a través de ellos. No puedo ser, quiero que amen, si lo veo en lo natural o no, yo quiero tu palabra sobre el asunto y eso es suficiente para mí. Si me das tu palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, ni una jota ni tilde. Tu palabra no puede fallar. Y ahí es donde está mi confianza esta mañana, en tus infalibles palabras de promesa. Muévete en el edificio esta mañana, Padre. Te ruego que la fe que está en el edificio simplemente se eleve a un nuevo nivel, Señor. Que simplemente nos paremos y tomemos tu palabra, simplemente. Y reconozcamos, Señor, que nos has equipado para esta hora. Nos has dado lo que necesitamos. Por eso venimos a alimentarnos de tu palabra infalible de promesa. Porque es eso lo que está derrotando a nuestro enemigo. Es eso sobre por lo cual está siendo derrotado nuestro enemigo. Es eso que se nos ha prometido a nosotros que no puede ser derrotado. No podemos poner nuestra confianza en algo más. Si ponemos nuestra confianza en el dinero, fallará. En el hombre, fallará. La política, fallará. Lo que sea, todo está cayendo, cayendo. Pero nuestra confianza está en ti, en tus palabras infalibles de promesa. Abre nuestros ojos esta mañana, Señor. Que hagamos ese llamamiento y elección seguro. Señor, que podamos discernir esos espíritus de la cuarta dimensión que trabajan entre nosotros. Yo no estoy hablando de discernir espíritus de cuarta dimensión que están trabajando al otro lado del globo, aunque lo están. Pero yo no estoy encarando lo que está usando en Ucrania ahorita. Podemos orar con nuestros hermanos y hermanas, pero yo no estoy encarando lo que ellos están encarando. Podemos estar de acuerdo con ellos, orar con ellos, unirnos con ellos en oración, apoyarlos en su batalla. Pero estoy encarando un claro y presente enemigo. Estoy encarando un verdadero principado, un verdadero poder en lugares, regiones celestiales, maldad espiritual en lugares altos. Pero Señor, quiero pararme con los hombros derechos, quiero pararme con mi espada sacada. Quiero declarar con confianza, Señor, de que soy más que capaz a través de Cristo que me fortalece. Yo no vendré a ti como un cobarde, Señor. Yo me pararé firme. Y cuando digo que no vendré como cobarde, no es porque tengo confianza en mí mismo. Soy un cobarde cuando se trata de mí mismo. Pero mi confianza está en ti. No hay preocupación, no hay temor, no hay duda. Tú me lo has probado, Señor, una y otra vez, y tú lo harás aún más de nuevo. Padre, sabemos que hay demonios de la cuarta dimensión que tratan de tentarnos, que tratan de traer confusión entre nosotros. Muchos que están sentados aquí esta mañana han sido atrapados en esa confusión y tú los has liberado de esa confusión. Y tan suavemente y sencillamente, solo unas cuantas palabras, y están descansando ahora y están consolados y no tienen temor. Y Señor, tú los has ayudado para soltar de lastimaduras pasadas, de dejar atrás. Todos hemos sido lastimados. Éramos bienes dañados en un tiempo u otro, pero eres un sanador y estamos aquí para testificar que nos has sanado espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Y Señor, no seremos controlados por lo que ocurrió en nuestro pasado. No permitiremos que nuestro presente sea gobernado por experiencias pasadas. Confiamos en ti esta mañana. Tenemos fe en ti. Nuestra confianza está en ti. Reconocemos quiénes somos, Señor. Reconocemos quién es nuestro enemigo. Y tomamos nuestra posición dada por Dios que reconocemos y nuestra autoridad que reconocemos a medida peleamos hasta esta gran y final, hasta a medida esta batalla llega a su clima espiritualmente. Sabemos que llegará a un clima físicamente en la batalla de Armagedón, pero es espiritualmente, llegando a una conclusión donde aún la muerte misma tiene que retroceder a hijos e hijas de Dios que están en casas de pestilencia esta mañana. Pero el poder de esta sangre será demostrado. El poder de esta sangre va a mostrar que estamos redimidos. Cuando una voz es hablada a través de estas casas de pestilencia que miran a la muerte al ojo y dicen, no esta vez. Yo voy hacia una. Tú no me vas a escoltar hacia ahí. Ese no es mi destino. Yo voy hacia mi teofanía. Mi teofanía viene a mí. Y Dios va a reorganizar mis elementos. Los va a cambiar para que yo tenga un cuerpo como el de Él. Yo no sería avergonzado. Yo seré conocido como soy conocido cuando me encuentre con Él en el aire. Ese es el fin de la historia esta mañana, diablos. Así es como la historia llega a una conclusión. Reconocemos que tú vas a hacer lo que fuiste ordenado a hacer. Pero te notifico esta mañana que voy a hacer lo que fui ordenado a hacer esta mañana. Venga lo que venga. Dios bendiga a todos y cada uno. Que esa sea nuestra oración esta mañana, Señor. Que todos y cada uno, desde lo más profundo de nuestras almas, que nos propongamos en nuestro corazón, Señor, si solo soy yo, si no hay nadie más, si solo soy yo, no doblaré mi rodilla a esta edad perversa, yo no doblaré mi rodilla a falsas doctrinas, yo no doblaré mi rodilla a las mentiras del diablo, yo no doblaré mi rodilla a enfermedad y preocupación y depresión, y yo ciertamente seré tentado por estas cosas, pero no yo no me inclinaré. No hay rendición esta mañana, Señor. La victoria ha sido dada a nosotros. Si ese es su testimonio, denlo a conocer esta mañana, amigos. Solo declárenlo en esta dimensión. Oh, pero estoy preocupado de lo que el diablo no puede hacer nada. Dios los ha equipado esta mañana. Ustedes son los que están siendo probados. El enemigo, su día llegará, su fin llegará. Ya no va a dar más uso para él. Él habrá servido su propósito y ustedes serán traídos a perfección. Ustedes son el propósito esta mañana. Ustedes son los redimidos. Ustedes son la compra de su sangre. Trofeos en su corona. Bendice a todos y cada uno, Padre, que simplemente seamos inspirados hoy, que nos aferremos, que el clamor de victoria salga de los rangos. Ayúdanos a ver, Señor, más allá en esa visión donde estamos. Tal vez no estamos tan lejos como pensamos que deberíamos de estarlo, o tan lejos como queremos tal vez estarlo, pero eso no es lo que es importante, amigos. Lo que es importante es que reconocemos quiénes somos y que procuramos dentro de nosotros mismos. No me detendré, no voy a retroceder, no me voltearé de este lado o la otra manera. Mi confianza está en el Señor. Bendice a todos y cada uno, Señor. En tu precioso nombre rogamos. Y tenemos confianza en tu palabra y solo en tu palabra. En el nombre de Jesucristo rogamos. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
The power. We've got the power in the name.